Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Natalia y tenemos una amiga en común. Estamos celebrando el cumpleaños de Lola.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? ¿La mejor hora para escuchar la radio?
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna.
Aquí, en La Linterna.
Con Ángel Expósito.
Con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo que tiene tener oyentes tan fieles como Natalia, que oye, pues que se le echa una pequeña manita y ya está, ahí estamos con el saludo. Qué bien lo pasamos, gracias por acompañarnos y por escucharnos, Natalia. Elecciones el 23 de julio, menuda faena. Para más de uno, hay mil ángulos desde las que analizar el asunto. Y bueno, pues para eso he llamado a Mitrón directamente. Carlos Herrera, buenas tardes.
Ay, ¿cómo estamos?
Pues un poco flipando, para que te voy a decir lo contrario. Sí. Oye, ¿por qué? ¿Cuál es tu análisis? A bote pronto.
Mira, yo creo que de perdidos al río, seguramente habrá pensado, y tenía... es probable incluso que él sabía que el 28M iba a ser un fiasco y una catarata de torpezas y además un resultado adverso. Con lo cual, estoy seguro que esto lo tenía previsto y calculada la fecha. ¿Para qué? Pues para no dar tiempo al PP a activarse, para también desactivar la contestación interna de todos los que le culpan, para no rendir cuentas en su partido, para evitar otra candidatura, que alguna podría haber, Y bueno, como a él le importa muy poco llevarse por delante todo lo que pueda, él va a asumir el protagonismo de la izquierda. Él dice, chicos, de todos los que votáis a Sumar, a Podemos, a toda esa estupenda formación, votadme a mí porque soy yo o la ultraderecha. Claro, ¿qué es lo que previsiblemente puede hacer el Partido Popular y la negociación para presidir las comunidades? Hombre, alargarlo todo lo que pueda. Los ayuntamientos no, tienen una fecha de constitución, pero las comunidades no. Y después, esta es una decisión que le conviene a él. Y él toma decisiones en función de lo que le conviene a él, ni al país, ni al partido, ni nada parecido. Y tampoco le da mucho tiempo a Yolanda Díaz a montar su plataforma. Aunque revienta la presidencia europea, pero a estas alturas eso le da igual, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Oye, ¿qué papel juega el capítulo Bildu? Lo digo porque en el caso de Vitoria sí va a tener que retratarse, por ejemplo.
Pues en el caso de Vitoria, no sé cómo lo va a hacer, pero en el caso de Pamplona o de Navarra, él ahí tiene dos alternativas. Una, decirle a Bildu, adelante, vamos a pactar y renovamos, pero Bildu le pedirá al ayuntamiento de Pamplona, seguramente, a cambio. Eso ya es encamarse,
claro,
con coyunda. Y, hombre, otra cosa es que apoyar a UPN, que es la primera fuerza que ha ganado en Pamplona, pero tampoco creo que eso lo vaya a hacer. Yo creo que él ha dicho, vamos a ver, estos tíos me han sacado a mí 400.000 votos. Pues vamos a ver si yo lo remonto con el miedo a la ultraderecha. Dice, porque 400.000 votos, hombre, tampoco es tanto. Y ahí está, de perdidos al río. Oye, no, 6 meses de agonía no las iba a aguantar. Pero no es una decisión responsable de país, no es una decisión pensando en la sociedad en este tiempo de desgaste de la presidencia europea, el prestigio de España. No, eso, todo eso le importa un pimiento este. Uh-huh. A eso no le importa a él.
23 de julio, evidentemente, no sé qué porcentaje, pero no todo el mundo va a votar por correo y habrá mucha gente que diga, mira, que le den, sigo de vacaciones.
Claro, busca la menor participación posible.
Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Esa menor participación le beneficia, visto lo de ayer?
Él cree que sí. Él cree que alguien le habrá dicho en Moncloa, oye, los pobres no se van de vacaciones, ¿eh? Y los que se van a las playas son como tú, que tienen una en Mojácar y tal y de cual, o sea, no te preocupes. Y él cree que la menor participación posible también le puede beneficiar. Hay una cosa, yo lo he leído por alguna parte hoy, una frase que me ha gustado. Dice, el vuelco está en marcha. No está garantizado. Eso es verdad. Pero está en marcha, está en marcha. Y ya, bueno, él tampoco ha dicho que se presenta, ¿eh?
Ya, yo esta mañana te dejaba la duda, pero yo visto lo visto, creo que sería muy heavy que no se presentara. Pero sí, oye, sí, en su cabeza de sociópata cualquiera sabe, ¿no?
Sí, cualquiera sabe, ¿no? Pero bueno, es decir, a los españoles nos complica el verano, nos complica, media España está de vacaciones, se la complica, a la administración, a todo, pero solo porque le conviene a él.
Sí, sí, es verdad, sí, hay que verlo. Bueno, imagino que, creo que ya sé con qué hables mañana, los monólogos y esas cosas, ¿no?
Pues seguramente con esta cosa y con estas reflexiones que les voy a pulir un poquito ahora. Y a ver si esto, en fin, bueno, nos da de sí para echar una buena mañana de radio.
Seguro que sí. Te escucho. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Gracias,
hasta
adiós.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 29 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y empezamos en Ucrania, donde el ejército ucraniano ha matado al menos a un centenar de soldados rusos en Mariupol.
No nos olvidemos de la guerra. Por mucha lección que haya, no nos vamos a olvidar de aquello. Unos 400 hombres estarían heridos de gravedad. El ataque se ha producido en un edificio donde se alojaban cientos de militares. Este lunes Rusia ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Kiev con drones y misiles.
Erdogan gana la segunda vuelta de las elecciones en Turquía y gobernará otros 5 años.
Ha superado en casi 4 puntos a su rival. El presidente turco llevaba 2 décadas al frente del país y se convertirá en el líder que más tiempo ha permanecido en el poder. Erdogan se ha comprometido a luchar contra la inflación. Estaría bueno.
Detenido el hermano de la mujer asesinada junto a su hijo en Granada.
La mujer de 38 años estaba embarazada. El agresor había intentado calcinar los cuerpos quemando un colchón. La Guardia Civil cree que su intención fue hacer el mayor daño posible a su cuñado. Menuda bestia.
Y la mujer asesinada por su expareja en Vitoria no se sentía en peligro y quería retirar la orden de alejamiento.
Joven. La víctima de 32 años también estaba embarazada de gemelos. En este caso, como te digo, 2 niños esperaban. Su cuerpo se encontró en un apart-hotel junto a su hija de 3 años... que la chavalilla se encuentra bien, pero estuvo 12 horas junto al cuerpo de la madre. El asesino huyó, fue detenido en Zaragoza cuando viajaba en un taxi.
3 policías heridos al detener a un hombre que perseguía a una mujer con un cuchillo en la mano.
Ha ocurrido en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. El agresor consiguió ocultarse en una vivienda y al ser descubierto atacó a los agentes con un cuchillo de grandes dimensiones. El detenido tiene numerosos antecedentes.
Cataluña cae en comprensión lectora y se sitúa a la cola de España.
El estudio se ha hecho con alumnos de 10 años. Los estudiantes asturianos superan en un curso a los catalanes, aunque cada vez hay menos excelencia en toda España. Educación no ha publicado hasta hoy los resultados. Dice que por razones electorales. Madre mía.
Miles de personas despiden al escritor Antonio Gala en Córdoba.
La Capilla Ardiente se ha instalado en la sede de su fundación. El director ha desvelado que hay una obra no editada de Gala que posiblemente será publicada pronto. Es uno de los autores más leídos en España. Escribió decenas de ensayos, poemas y obras de teatro.
Fallece el peluquero Josep Llongueras a los 87 años.
Sufría un cáncer de garganta. Abrió su primer negocio propio en 1958 en Barcelona, hasta expandir sus franquicias y academias de peluquería por varias ciudades del mundo.
Yo tengo un sistema que en los 74 lo inventé, que es reunir los cabellos en un mechón desde cualquier parte de la cabeza y cortar recto. Entonces el pelo crece automáticamente, en un solo tijeretazo.
También fue el encargado de impulsar el primer salón de peluquería unisex en España. Y nos quedan los deportes, Nek.
Tenis, ha comenzado Roland Garros con la presencia de españoles. Ha pasado ya a la siguiente ronda el actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz, también Roberto Bautista. Y hasta ahora está jugando Alejandro Davidovich. Y en baloncesto tenemos Liga Endesa a las 9, Barcelona, Valencia Basket.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Alerta amarilla por lluvias en estos momentos en casi toda la península y aviso naranja en la Comunidad de Madrid. Chubascos y tormentas en el sur de Galicia, buena parte de Castilla y León, el sur de Castilla-La Mancha, el sur de Aragón y Madrid, donde el cielo se ha calmado un poco, pero por unas horas, porque las lluvias pueden volver de madrugada. Este martes la situación será similar, con alerta amarilla en buena parte también del mapa. Precipitaciones en casi toda España, con posibilidad de granizo en el cuadrante noreste. Los termómetros se mantienen estables, marcan mínimas de 14 grados a esta hora y máximas de 22 grados.
necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En Sevilla ha comenzado el juicio contra el exdirector de la FAFE, Fernando Villén, y la exdirectora económica financiera. Se investiga el pago en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública. Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Se gastó más de 32.000 euros de dinero público en prostíbulos y en locales de alterne. Así lo ha reconocido el exdirector de la Fundación FAFE, Fernando Villén, en la primera sesión del juicio. Incluso ha admitido que llegó a hacer hasta 15 pagos en una sola noche. Aunque Fernando Villén asegura que siempre devolvió el dinero a la caja que había en la entidad. Ahora, el exdirector de la FAFE, de la Fundación Andaluza para Formación y Empleo, se enfrenta hasta 6 años de cárcel por un delito continuado de malversación de fondos públicos. ¿Y qué es la FAFE? Bueno, pues es una fundación que creó el PSOE en sus tiempos de gobierno al frente de la Junta de Andalucía. Esta fundación estaba destinada a fomentar la formación y el empleo de los andaluces. Y ese fue el dinero, Ángel, que se gastó en estos locales.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes llamamos a Enrique Cerveto y abrimos el Atlas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí, efectivamente, abriendo el Atlas.
Oye, vamos a hablar de un extraño incidente en la frontera de Irán y Afganistán. ¿Qué está pasando allí?
Pues es una cosa muy extraña, porque los talibanes de repente parece que se han venido arriba y como tienen todo el material del ejército afgano que los norteamericanos y la OTAN les había dejado durante estos 20 años de presencia allí, pues se han venido arriba, han tenido ahí un ataque de euforia y han atacado con muertos a los puestos fronterizos iraníes. Es un poco extraño porque, bueno, ¿qué necesidad tienen los talibanes para atacar ahí? Hombre, ya se sabe que los iraníes son chiíes, los talibanes son sunís, tienen el tema de los hazaras siempre entre medio, pero de repente me resulta muy extraño efectivamente ver lo que está pasando en Irán, que atacado por los talibanes, mientras tanto Israel haciendo planes con Estados Unidos también para atacar Irán en caso de que fabricaran bombas nucleares, e Irán al mismo tiempo consolidando su posición en la guerra de Ucrania con el suministro de armas a Rusia. Así que esto hay que seguirlo con muchísima atención, porque me parece que hay gato encerrado ahí que no se podrá salir.
Seguro, aparte de que desde el punto de vista militar los iraníes son mal enemigo, y hay que recordar que los talibanes son una panda de desarrapados, luego ellos sabrán. Oye, la India, que es la potencia en esa región, ¿qué pinta en todo esto?
Bueno, pues claro, la India ya sabes que se lleva mal con China, que tiene muchos intereses en Afganistán también, se lleva muy mal con Pakistán, pero ahora mismo de repente ha convocado una reunión con los jefes de Estado Mayor de estas pequeñas naciones, Estado del Pacífico y del Índico del Sur, que son bastantes, ¿no? China ha empezado a introducirse ahí también y la India pues hace poco hizo lo mismo con países africanos, es decir, tratar de atraerse el espacio donde China está expandiéndose. Pero lo interesante de esta reunión que se ha convocado ahora mismo, en estos últimos días, es que no solo estará el jefe del ejército de la India, sino que habrá también un representante norteamericano. Y eso es muy importante porque, obviamente, porque a Estados Unidos también le interesa y le preocupa mucho la expansión china en el Pacífico, sino porque significa de alguna manera que la India está empezando a abandonar esa especie de neutralidad tercermundista, tercera vía, en la que basaba siempre su posición. O sea que ese también va a ser un acontecimiento muy...
Y por último, un guiño, una mirada a nuestra querida Cuba. ¿Cuál es la última desgracia que tienen que soportar nuestros maltratados hermanos cubanos? Serveto.
Bueno, pues fíjate, la situación es tan desastrosa, está tan mal que el país necesita imprimir billetes porque la inflación está corriendo descabalgada. No es que tengan muchas cosas, pero obviamente no tienen tarjetas, no tienen medios de pago alternativos y necesitan urgentemente imprimir billetes nuevos. ¿Y sabe qué pasa? Que no tienen dinero ni para pagar la impresión de billetes nuevos y lo ha reconocido el propio gobierno de la dictadura.
Menudo termómetro de la economía real. Enrique Serveto, todos los lunes con el Atlas del Mapa Mundi abierto. Gracias, cuídate, Enrique.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Sanz, vencedor de las elecciones en el Ayuntamiento de Sevilla, Necane.
El PP recupera la alcaldía de la capital 8 años después. Sanz ha estado en Herrera en COPE y aquí ha considerado que el presidente Sánchez se ha convertido en un lastre para el partido.
El efecto Juanma en la ciudad de Sevilla pesa mucho porque el cambio político en la ciudad de Sevilla se ha notado mucho, le ha venido muy bien a esta ciudad y después evidentemente el efecto Sánchez es brutal. Fue además una decisión personal del presidente del gobierno el que el señor Espada pegara la espantada y fue una decisión personal del presidente del gobierno dejará al señor Muñoz de candidato.
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.
Este mediodía se rumoreaba que en Galicia se podría convocar elecciones también el 23 de julio, aprovechando las generales. El presidente gallego lo ha negado, dice que ellos mantienen su hoja de ruta.
Pero Sánchez convocó elecciones porque sabe...
Pedro Sánchez convocó elecciones porque sabe que su mandato está absolutamente agotado. Pero nosotros tenemos que seguir porque nos queda mucho que hacer al lado de Galicia. Por eso no vamos a convocar elecciones.
Sebastián Mora es profesor de la Universidad Pontificia Comillas.
Y ojo a este dato porque en España hay más de 1 millón de personas que no cubren sus necesidades básicas. La mala alimentación es una de las consecuencias más graves de esta situación y las ayudas no están llegando a los más vulnerables.
Toda la carga burocrática por todas las dificultades de acceso a tener el derecho real, concreto a esa ayuda. Por tanto, yo creo que han fallado en extensión y han fallado también en accesibilidad.
El sonido de la lluvia que está complicando, vaya manta de agua, la circulación en Madrid.
Que tu Ángel estás metido aquí en el estudio y no estás escuchando mucho.
Cuando he llegado se estaba haciendo de noche y eran las 5:00 de la tarde.
Pues ha caído una buena
brutal
tormenta,
sí,
sigue
sí,
lloviendo
pelos, me libro
muchísimo, así que llueva, que necesitamos que llueva, pero para las 11:30 cuando salgamos, por favor, que pare por lo menos media horita. De momento hay carreteras cortadas, algunas líneas del metro cercanías se han inundado y también se han tenido que desviar vuelos que tenían previsto aterrizar en Barajas.
Y el sonido musical, ABBA.
Que tras la victoria de Suecia en Eurovisión, el año que viene se va a celebrar en el país escandinavo por 7ª vez. La fecha coincide además con el 50 aniversario de la victoria de ABBA. Había muchos rumores de que el grupo podría aparecer en el escenario. Le han preguntado a uno de los integrantes, a Benny Andersson, y ha dicho que no va a ser así, que vamos a verles, que dice que si alguien del grupo se niega, el resto tiene que respetarlo, así que ABBA no va a estar en Eurovisión 2024.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Doña Doña Concha Portellano tiene 90 años, es de Granada y pasa sus días en la residencia para mayores Claret. Con su edad ha podido vivir muchas cosas, la guerra, la dictadura, la transición. Ha sido madre, abuela, se ha casado, es viuda. Parecía que la vida ya no le tenía reservada más sorpresas, pero resulta que sí. Y es que ella ha sido la protagonista de una llamada telefónica en su residencia, sí, con el Papa Francisco.
Bueno, pues estaba súper ilusionada. Ese día se arregló muchísimo, se puso un collar, se puso un rosario de plata, que era muy bonito, se arregló, estaba nerviosísima, estaba como una jovencita cuando le han pedido una cita, así estaba.
Carmen Rosales es la coordinadora de Escolas Ocurrentes en Andalucía. Esta fundación es la que ha hecho posible el encuentro. Se trata de una organización creada por el Papa Francisco hace una década con la misión de promover la cultura del encuentro con los jóvenes. Un proyecto pedagógico internacional con presencia en casi 200 países. Una de sus iniciativas es la llamada Estar Juntos, que busca tender puentes con los mayores.
Es un programa intergeneracional, es decir, que se encuentren, la cultura del encuentro, que se encuentren las personas mayores con los jóvenes. Los mayores son las raíces, encontrar la identidad de los jóvenes a través de los mayores. Y los jóvenes son las ramas, el futuro. No existe futuro si no hay raíces.
Dentro de esta iniciativa, Escolas Ocurrentes ha estado trabajando 2 años en la residencia Claret, en Granada. Allí, jóvenes y voluntarios de este movimiento han hecho compañía a los mayores, han echado una mano a los trabajadores, un trabajo que se ha visto recompensado con una videoconferencia con Francisco.
Fue muy emocionante. Cuando dijimos que íbamos a preparar un programa y que el Papa Francisco se iba a conectar en vivo y que una de las personas mayores le podía hacer una pregunta al Papa, bueno, se generó. Hemos estado 2 semanas todos nerviosos.
Este encuentro virtual se hizo durante la celebración del 10º aniversario de Escolas Ocurrentes y cuando llegó el turno de la residencia Claret, Concha no pudo contener la emoción.
Su Santidad, gracias, Su Santidad, por tenerte aquí. Dios mío, esto ha sido muy grande para mí. Esto ha sido una alegría tan grande que no podré esto olvidarlo. Se parece un sueño. Santidad, ¿usted recuerda alguna conversación cuando era joven con algún mayor?
Una pregunta que el Papa respondió a través de la experiencia con sus propios abuelos. Él tuvo la fortuna de disfrutar de ellos hasta ser bien mayor. De hecho, el último falleció siendo Francisco ya obispo. ¿Sí? Entonces Jorge Bergoglio. Gracias a esto pudo aprender mucho de sus abuelos.
Pasaba desde la mitad de la mañana hasta la mitad de la tarde con los abuelos, ¿no? Escuchando su lengua, aprendiendo su lengua. Los diálogos más profundos los tuve con ellos. De chico, escuchando. Ahí aprendí valores. Y ahí siempre esa sensación de que hay que volver a las raíces, ¿no? Una sociedad se echa a perder cuando se rompe la unión entre la raíz y el tronco, como un árbol se seca.
La residencia Claret quiso hacerle un regalo al Papa, una obra de arte del escultor granadino Pablo Tejada llamada Reviviario. Un árbol que, a diferencia de un relicario, simboliza la vida y el encuentro entre jóvenes y mayores. Además, escondía una sorpresa en su interior de la que Francisco quiso participar.
Es un tronco de árbol con raíces y con ramas que representan las 2 generaciones y está agujereado, lleno de agujeros. Entonces, durante estas 2 semanas, las personas mayores escribían en papelito historias de su vida, las enrollábamos y las metíamos en el hueco. Y entonces el Papa escribió una historia de su vida, la enrolló también, la metió en el reliquiario.
La residencia de mayores Claret de Granada ha vivido una videoconferencia con el Papa. Concha, una señora de 90 años, ha podido charlar con él un poquito, un momento que nunca olvidará. Todo ello gracias a la Fundación Escolas Ocurrentes y a su iniciativa Estar Juntos. Pase. paseíto rápido por las redes sociales, resaca electoral y convocatoria de elecciones, Silvia.
Sí, Ángel, y sobre el PP dice Emilio que ayer empezó un cambio de ciclo, que no es votante de derecha, pero cree que es normal lo que ha pasado, que es un castigo de las urnas para el gobierno y por muchas de las incoherencias que ha hecho. Y sobre lo de votar en verano, bueno, estáis opinando, algunos os viene bien, otros decís que entre baño y baño, pues que no lo vais a entender, y bueno, también vamos con otros mensajes.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Camacho propone.
Hola, Ángel. Hoy se suponía que nos tocaba analizar las elecciones de ayer, pero tendremos que dedicar la noche a analizar las de pasado mañana. Esa convocatoria que Sánchez se ha sacado de la manga, precisamente para evitar un análisis pormenorizado de sus errores y la lenta consumción del mandato. Así que a ello nos dedicaremos, porque realmente no va a haber otro argumento de actualidad hasta después del verano. La actividad institucional queda suspendida, como los antiguos letreros de los establecimientos, cerrado por elecciones.
Pues luego hablamos, Camacho. Deportes en La Linterna, ¿qué no traes, Lama?
Bueno, pues sabes que ha debutado Alcaraz en Roland Garros. ¿Y cómo ha debutado? Pues ganando, como tiene que ser. A partir de las 8:30 te lo cuento.
Venga, te espero, hasta ahora.
Hasta ahora.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás? Vamos allá, Ángel.
Mensajito de Orange.
Sí, es la pregunta, ya sabes, de esta tarde. ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Bueno, pues Love, empresa de Orange, te ayuda a mejorar la presencia de Internet en tu negocio para llegar fácilmente a nuevos clientes y aumentar ventas. Y con lo que tu empresa necesita para crecer, fibra, móvil 5G Plus y centralita. Si tienes un negocio, descubre este y otros beneficios llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La convocatoria formal de las elecciones, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarles las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua
o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.